Ahora nos habla nuestro hermano Skip Acey diciendo, yo no estaré con ustedes hoy, lo siento, pero nuestro hermano Al Pendan y su esposa estarán aquí en el Calvario de Albuquerque para hablar en mi lugar. Dele un caluroso, una calurosa bienvenida a nuestro hermano Al Pitman. Él comienza a decir, nuestro hermano Pitman, Axel está cantando, dice, yo veo al Señor elevado y Él nos llama. Y sabemos que es lo largo de sus vestimentos llenan el templo y el templo se llena de su gloria. Y el Señor está gozoso, poderoso. El Señor está llenando el templo. Y la gloria del Señor se siente. Oh, Señor. Canten y digan, santo, santo, santo. Es santo. Santo, santo, es el Señor. Canten y digan, santo, 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 es el Señor de señores. Padre, declaramos tu santidad en este lugar, a este momento. Sé glorificado en Jesús. Señor, este tiempo que estamos en tu presencia, que sea para tu gloria. Abre nuestros corazones, oídos para oír lo que el Espíritu Santo tiene que decir a la iglesia, a nosotros, a cada uno individualmente. Señor, a este momento estamos en tu presencia. Y tú nos has prometido que la palabra nunca regresará vacía. Esa es una noticia maravillosa. Porque te pedimos humildemente, en el nombre de Jesús, amén y amén. Sí, el Señor sea alabado. Sí, hermanos, abran sus Biblias. Me gozo de estar con ustedes hoy, ya que vuestro pastor Skip y Lenya me han permitido a mí y a mi esposa. Es un honor estar aquí con ustedes para nosotros. Siempre que venimos nos sentimos bendecidos porque nos encontramos con muchos amigos, gentes que hemos amado a través de los años. Naturalmente, Skip, cuando habló de mi presentación, él me llamó la semana pasada. Yo estaba dolorido como mucha gente en Denver, Colorado. Estábamos adoloridos porque el equipo de los Broncos fue eliminado de la contienda de la NFL. Hoy les voy a hablar de restauración. Y esta restauración, mi esposa y yo hemos pensado, ¿por qué no llamamos a este lugar? Y la razón que la gente y nuestra amistad que siempre existe ha sido siempre un lugar de restauración para nosotros. Mi esposa y yo fuimos llamados hace muchos años a este ministerio aquí en Albuquerque. En tiempo de restauración, esta iglesia siempre nos ha restaurado porque la gracia de Dios se derrama aquí y Dios nos continúa bendiciéndonos. Para nosotros esta iglesia es como nuestro hogar. Dios es un Dios de muchas cosas. Él es un Dios de restauración. Dios está restaurando a cada uno de nosotros. Nos restaura continuamente. Hoy les quiero hablar, esta mañana, no importa los problemas que estés pasando, no importa qué tipo de vida, a dónde te esté llevando tu vida, pero para mí es una esperanza de que hay la oportunidad que Dios nos da. Porque para mí, dirás tú como yo, mis mejores años han pasado, pero yo creo que Dios siempre nos está restaurando. El tema de restauración lo vamos a ver en el libro de Joel, capítulo 2, en el Antiguo Testamento. Vamos a comenzar con Joel, capítulo 2, versos 1 y 2. En este capítulo vemos que Dios llama a Judá, a los hijos de Israel, el reinado del sur, a este tiempo, a que se arrepientan, a un punto de restauración. Dios siempre les ha estado dando avisos, les ha enviado plagas, Dios los ha llamado y les advierte de que esta restauración es posible. Dios dice, oigan la palabra de Dios y la iglesia será restaurada. Dios les advierte que serán restaurados porque vamos a ver lo que Dios ha hecho en toda la vida de Israel. El profeta está advirtiendo a Israel que Babilonia va a venir, Babilonia viene, Babilonia vendrá. Por eso que nosotros históricamente sabemos que Babilonia vino y capturó a los hijos de Israel. Pero Dios quiere restaurar a sus hijos continuamente. Desafortunadamente, mucha gente no lo entiende de esta manera. Dios nos va a hablar de restauración esta mañana aquí. Y entenderemos a amar a Dios. Dios utilizó al profeta Joel en el texto que vamos a leer hoy en Joel capítulo 2. Esta restauración tiene una sensación de urgencia, de restauración urgente acerca de Dios se enfoca en la restauración. Luego Dios se va a hablar de que te tienes que entregar. Verdaderamente te tienes que entregar para obtener esa restauración. Veamos estos tres puntos. El primer punto es Dios la llamada de Dios con urgencia para todos. Y cada uno que estamos en la presencia de Dios necesitamos ser restaurados esta mañana. Quiero advertirles que Dios está viendo tu vida, aunque imperfecta, y no parece que hay futuro. Si tú no conoces al Señor Jesucristo hoy, clama a Dios en el nombre de Jesucristo y Dios te va a restaurar, porque Dios es un Dios de restauración. Dios conoce nuestro pasado y sabe nuestro futuro. La primera vez que encuentro que es la esencia de urgencia. No vamos a leer todo el capítulo de Joel, pero vamos a leer algunos textos. Vamos a comenzar leyendo del versos del 1 al 11 para ver la sensación de urgencia para la nación de Judá. Lo que el Dios está diciendo, el Señor quiere restaurar el poder de Dios. Vemos la sensación de urgencia en nuestras vidas. Dios nos habla y muchas veces oímos aún la iglesia. En el pasado vemos que se han descarriado. Y Dios le está diciendo a la iglesia y a nosotros en esta situación muchas veces, dice, yo sé, en mi vida Dios me ha hablado. Y Dios ha creado una situación urgente y quiere, el Señor quiere que yo me entregue. Y Dios no quiere que yo continúe tardándome para que Dios me pueda restaurar, ¿verdad? Bueno, muchos dicen, yo me esperaré otro día, mañana. Y hay veces que Dios conoce tu situación y Dios quiere que te entregues hoy. Yo sé que hay muchas oraciones en la Biblia hay muchas oraciones donde en esas oraciones Dios quiere que tú ores y clames a Dios y le digas, oh Señor, sálvame. Y cada vez que tú clamas a Dios con esa oración, a veces que estás en situaciones urgentes, a veces que el agua te está ahogando porque está llegando a la nariz y Dios quiere que tú clames a Él. Por eso es que Dios responde y que Dios quiere salvarte cuando estás a este punto tan urgente en tu vida. Cuando llegas a esta situación, Dios te va a rescatar. Sí. Es lo que Dios nos está diciendo hoy, con un tono de urgencia. En el libro de Jonás, de Joel, cuando dice, suena la trompeta. Toca la trompeta en Sion y dad alarma a mi pueblo santo, en mi santo monte. También todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Ese es el verso 1 de Joel, capítulo número 2. Por eso es que el pecado no es algo que tenemos que tratar a la ligera. Dios nos advierte continuamente. El verso 2, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Dios no quiere que te tardes para mañana. Dios desea que a este tiempo oigas la voz del Señor. Malaquías capítulo 1. Malaquías 2:2 dice que vienen los días donde Dios desea que le demos su gloria. De otra manera serás maldecido. Si es que no han recibido la maldición hasta este punto. ¿Cuánto dinero? No importa cuánto dinero tengas, cuánto dinero estás ganando. Si no conoces la palabra de Dios y la pones en tu corazón, serás una persona maldecida de acuerdo a las Escrituras. Por eso es que tienes que honrar al Señor. Porque Dios desea habitar en nosotros. Pablo dice al libro de Colosenses o Galatas que no ignore las advertencias de Dios. Porque Dios quiere que tú oigas su palabra para que Dios le Dios quiere que te arrepientas y clames a Él y Él te responderá. El punto no es que yo quiero que ustedes vengan, versos del 1 al 11, que Dios habla en cierto tono, un tono de urgencia a Judá. El segundo punto que quiero que vean en esta escritura, que Dios les llama o los va a quebrantar. El verso 12 dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. 13, regad vuestros corazones y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Verso 14, ¿quién sabe si volviese y se arrepintiera y dejare, nos diera la bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación. Ahora, Dios quiere que tú abras tu corazón. Dios quiere que tú rasgues tu corazón, no tus vestidos. Que seas, llegues a una posición de arrepentimiento para que el Señor te restaure. Cuando se rasgaban los vestidos era una acción religiosa que se utilizaba en la antigüedad, donde la gente, cuando se sentía en una situación dolorosa, se rasgaba los vestidos para mostrar a la gente que sentían remordimientos por su pecado. Era una presentación presumida. Así que Dios le está diciendo, yo no quiero que se rasguen sus vestidos. Yo no quiero que ver que ustedes rasgan sus vestidos. Yo quiero que ustedes rasguen su corazón, que sientan una emoción en sus corazones, de un corazón quebrantado, un corazón humillado en mi presencia, para que así reciba la bendición de Dios. Cuando Dios nos habla y quiere restaurarnos, recuerden ustedes que en restauración Dios siempre comienza de nuestro interior. Dios siempre comienza con nuestro interior. Dios no ve lo exterior. Dios no ve a una persona que es religiosa, sino que Dios no quiere que ver una persona que está en la iglesia muy santucho, muy seriamente. Dios quiere que tú veas tu interior, lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu interior. Ahora, Dios ve los corazones quebrantados. David dice en Salmo 107, dice en el Salmo 51:6, Señor, tú deseas mi verdad, las partes mis interiores de mi cuerpo, lo que hay escondido en mi corazón. Dios ve nuestro interior. Ustedes han visto ese programa en la televisión, de esos programas que las personas reconstruyen las casas, y para poder reconstruir una casa tienen que romper ciertas paredes, ciertos pisos, así. Y yo, ustedes entenderán que yo no sé reparar nada. Mi esposa es testiga. Cuando hay una situación adversa en mi casa, yo llamo al número de emergencia 911. Así que estas personas que restauran esas casas son expertos. Van a transformar el interior de aquella casa, pero ¿qué hacen cuando restauran aquella casa? Tienen que romper paredes, destrozar cocinas para poder edificarlos. Muchas veces cuando comienzan a romper aquellas paredes, las personas que estamos viendo en la televisión nos sentimos incómodos porque comienzan a romper paredes sin ninguna misericordia, ¿verdad? Tú dices, cuando ellos dicen, tenemos que reparar aún la plomería, las líneas de corriente eléctrica, así. Ponen una pared nueva con esas paredes que reconstruyen con tabla roca, luego la pintan. Así Dios dice, yo voy a romper esas paredes de tabla roca para instalar paredes nuevas. Dios no nos está condenando, pero Dios quiere que seas fiel, porque de esa forma quedarás sano. Dios no quiere que nos escapemos con una pintadita poquita y luego al día siguiente vas a continuar con eso, escondiendo tu pecado, ¿verdad? Amén. Dios quiere que quedes bien reconstruido desde tu interior, porque eso se le llama renovación. Dios quiere renovarnos del interior hacia afuera. Dios ve nuestros corazones. ¿Por qué es que lo hace así? Dios no quiere que pierdamos las bendiciones. Dios quiere que seas bendecido. Verso 14 de Joel 2 dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepienta y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Dios dice, no quiere que se quede el pecado en tu vida. Dios Dice, quiero bendecirte a punto que no se me quede la bendición sin impartir bendición en tu vida. Por eso, notemos que Dios está diciendo, simultáneamente el Señor está diciendo, yo quiero tu corazón. Cuando venimos a Dios con un corazón quebrantado, venimos al Señor, porque estás expuesto a la benevolencia de Dios. ¿Dónde está la benevolencia? Veamos el verso 15, que el Señor dice, toca trompeta a Sión, proclamad ayuno y convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los asociados, congregad a los niños y a los que maman. El momento que tú vienes al Señor, Dios te golpea, y tú qué vas a decir, ¿por qué me golpea? No, Dios inmediatamente te quiere convertir. Hay veces que usa dolor para traerte sanidad y restauración. Amén, amén. Dios te trata con mucha paciencia, con su gran misericordia. Dios no te quiere juzgar, Dios no te quiere condenar. La Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Dios nos trata con una urgencia y nos llama a un lugar que lleguemos a un punto de quebrantamiento para que clames a Dios. Y Dios te lleva por esa jornada de restauración para que te entregues. Te tienes que entregar al Señor siempre. Verso 15, el Señor dice, tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de tu cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar y lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque ha de decir entre los pueblos, Dios está, su Dios está con ellos. Ellos, aquí está diciendo que le digamos a Dios, Señor, ayúdanos, no permita que nuestros enemigos nos estén estropeando. Así que el Señor nos lleva al punto que estemos entre la entrada del templo y el altar. En este verso 15 encontramos esta frase que vamos a ver. Este quiere decir que estamos entre la entrada y el altar, entre el portal y el altar. ¿Por qué? Dios está dispuesto a solamente, no se trata ni se refiere solamente a los sacerdotes. El Señor se refiere a ti y a mí y que podamos ver la misericordia de Dios. La idea es que tú digas, yo no puedo llegar a Dios, yo no tengo el poder de Dios, necesito ayuda. Estoy aquí frente a la gracia, hablando de tu gracia. Señor, solo tú puedes sanarme. Mucha gente dice, yo un día me voy a enderezar mi vida y entonces vendré a la iglesia. Yo te digo, no, ven al Salvador hoy. Dios nos ha enviado un Salvador, el cual quiere oírte hoy. Esa es la afirmación de que Dios nos llama para que vengamos entre el portal y el altar y el... Es el lugar de expiación. Vamos a ver. ¿Qué es el lugar de expiación? Cristo en la cruz. Jesús tomó todos nuestros pecados para que podamos ser restaurados a través del Señor. Eso es. Dios nos llama a un punto que te entregues. Te has entregado a Dios, a su poder, o estás tratando... Todavía luchando, tratar de comprobar que tú eres bueno. No. Dios quiere que tú confíes y descanses en su bondad. A veces gente viene a mí y me dice, pastor, ayúdeme en mi problema. Y le digo, yo no te puedo ayudar, pero Dios te puede ayudar a que te arregles. Lo que necesitas es el poder de Dios para que Dios nos restaure y nos renueve. Sí. Una vez más. Dios nos quiere entre el portal y el altar. Nos habla de entre el portal y el altar. Es lo que nos está sucediendo hoy. El lugar entre como 15 codos cerca del altar. Dios nos quiere cerca del altar para que podamos abrazar el altar cuando nos presentamos a Dios como un sacrificio vivo. Dios no quiere que te quedes allá en el portal. Dios quiere que vengas, que estés por lo menos unos 15 codos a distancia de el altar, para que de esa forma, detrás del altar, en el tabernáculo y el templo, estaba el lugar santísimo, estaba el arca del pacto, y los sacerdotes entraban a este lugar santísimo una vez al año para presentar los pecados del mundo. Una vez al año recibían la expiación por el pecado. Y si vamos al libro de Levíticos, capítulo 16, quiero que vengan aquí a Levíticos 16 para que veamos cómo Dios amplifica su palabra y qué quiere decir lo que tomaba lugar entre el portal y el altar en el lugar santísimo. Leemos en Levíticos, capítulo 16 y verso 7. Vamos a comenzar verso 7, pero el Señor está describiendo su santidad como Moisés y el sacerdote podían venir a la presencia del Señor para presentar los sacrificios por el pecado del pueblo. Y sacrificaban los corderos. Veamos en este momento. Las instrucciones para los sacerdotes encontramos en el verso. Después tomará los dos machos cabríos y los postrará delante de Jehová y a la puerta del tabernáculo de reunión. Echará suerte a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azaziel. Y esa era una profecía. Díganlo. Verso 9. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Ese chivo expiatorio donde caía la suerte, sobre ese macho cabrío caía el pecado de todo el pueblo. Y eso es lo que hacían en su religión. En el verso 10 dice, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová. Piensen, quizás Jesús estaba después de su resurrección y María quiso tocarlo en el jardín. Y ella reconoció que era Jesús y sintió deseos de abrazarlo, pero Jesús le dijo, no me toques, porque todavía no asciendo al Padre. Necesito presentarme a Dios Padre. Por eso aquí dice que lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azaziel al desierto, y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya. En verso 16 de Levítico, verso 20, nos dice, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre designado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierras inhabitadas, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Lo que aquí está sucediendo en esta ceremonia, de que está tipificando la cruz de Jesucristo. Jesús fue a la cruz y fue la ofrenda por nuestro pecado. Así Jesús llevó todos nuestros pecados, y luego también fue nuestro chivo expiatorio. Jesús fue nuestro macho cabrío expiatorio, porque Él llevó los pecados fuera de la ciudad y a lo alto de la cruz. Así esto representa, el Antiguo Testamento profetizaba a Cristo en la cruz. Así que este sacerdote, lo que hacía, ponía la mano sobre el macho cabrío entre la entrada y el lugar santísimo. Allí presentaba la ofrenda del pecado por Israel. Así es lo que sucedía. Cuando Dios llamó llama príncipes y magistrados a que vengan frente al altar para que lleguen al lugar de expiación. Ahí está nuestra restauración. Ahí está nuestro perdón. Ahí está la gracia de Dios. Encontramos la misericordia de Dios. Es en lugar de expiación, donde Jesús es nuestra ofrenda por el pecado. Jesús es nuestro chivo expiatorio. Amén. Jesús es nuestro macho cabrío expiatorio. Es una leyenda que he oído, que Este hombre que estaba previamente preparado para guiar al macho cabrío hasta el desierto. No terminaba todo ahí, sino que este hombre se aseguraba que este chivo cayera por un voladero. La idea era que este macho cabrío no regresara al templo o no regresara a su lugar donde él conocía, sino que este macho cabrío debía de morir. De esta forma estaban, se aseguraban que este macho cabrío no regresaría. Esto quiere decir que nuestros pecados, una vez que fueron a la cruz, nunca regresarán a nosotros, nunca más, nunca más. Nuestros pecados han sido sepultados. La Biblia nos dice, primera de Juan, y sabemos que él, Jesús, primera de Juan 3:5, sabemos que Jesús se ha manifestado para llevar nuestros pecados, y en él no, nunca hubo pecado. Así que, ¿qué noticias tan maravillosas? ¿Que nuestros pecados no regresarán a nosotros? Porque han sido quitados de nosotros para siempre. Y fueron a dar al cuerpo del Señor Jesucristo. Dios dice a su pueblo, si ustedes me llaman a mí en el lugar de expiación, eso es, ahí encontraremos los beneficios. Dios desea restaurarnos siempre. Regresamos al libro de Joel, capítulo 2. Sabemos que aquí aparece la lista que hemos leído. Dice, aquí. Hoy necesitas restauración. Dios desea que seas restaurado hoy, no mañana, hoy. Hoy es el tiempo que tú recibirás sanidad. Te encuentras quebrantado. Es el tiempo que tú te entregues. Pero Dios te puede restaurar y Dios te bendecirá aún más allá de lo que tú esperas. Las bendiciones de Dios son más allá de lo que tú puedas creer, porque tú estás y vienes a ser restaurado entre el portal y el lugar santísimo. Verso 18, 19, vemos los beneficios en Joel capítulo 2, versos 18 y 19. Vemos que Dios quiere una relación entre ti y Dios. Dice, Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Dios desea restaurar nuestra confraternidad. Dios ha deseado que seamos pueblo, que deseamos estar en su presencia. Tú vienes buscando, ¿y qué dice Dios? Dios te va a dar grano y aceite nuevo. Dios nos habla de aceite y grano nuevo. Esto implica que Dios desea darte bendiciones nuevas cada mañana, cuando tú reconoces al Señor Jesucristo, para que recibas ese gozo de vino nuevo, de aceite nuevo, de una dulzura que Dios te ofrece a través del vino. Y Dios habla de prosperidad. La Biblia dice que Dios desea que tú prosperes. El aceite en el Antiguo Testamento era un símbolo de que ungían a los reyes y a los líderes que Dios les llamaba para su servicio. Dios les ungía con aceite y además los ungía con su palabra. Verso 20 de Joel 2 nos dice, Dios dice en tiempo de Joel a los judíos, y haré alejar de vosotros del norte y no echaré en tierra seca, desierta, su faz será hacia el mar oriental. Está hablando que los ausentará de sus enemigos. Y haré alejar de vosotros al norte, y lo echaré en tierra seca y desierta, y su faz será hacia el mar oriente, y su fin al mar occidental, y exhalará su heredor, y subirá su prudición, porque hizo grandes cosas. El Señor nos está diciendo, yo haré que la maldad vuele. Tú vendrás a mí todo quebrantado, y yo haré que tus enemigos huyan de ti, si tú pones tu confianza en mí. Y luego dice que no solamente el Señor nos traerá a una relación correcta con Él. Nos va a librar de nuestros enemigos también. Quitará nuestros temores. Dios no quiere que continuemos en temor, sino que seamos gentes fructíferas con un amor de Dios y tengamos una vida fructífera con una mente completa y un control propio. El Señor te dice, ven y serás restaurado y experimentarás libertad. Dice aquí, en el verso 21 de Joel 2, tierra, no temas, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Verso 22, animales del campo, no temáis, porque los pobres del desierto rebendecerán, porque los árboles llevarán su fruto y higueras la vid dará sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová nuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia y la tiempo, y dará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía sobre el principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. ¿Por qué es que Dios nos promete una vida fructífera? Porque así es el amor de nuestro Dios Padre. Dios derramará frutos nuevos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos creyentes. Pongamos nuestra confianza en el Señor. Confía en Él. Confía en su fidelidad, porque Él es fiel. Y la Biblia dice que Dios no se puede negar a sí mismo, porque Dios nos ha prometido. Nosotros humanamente a veces fallamos, pero Dios es siempre fiel a nosotros. Dios quiere que seamos fructíferos. Le dice a los hijos de Israel, ustedes serán fructíferos. Y últimamente, veamos los beneficios con una relación correcta con Dios. Una recobración completa. Yo amo cuando Dios nos restaura y nos llega a una restauración completa. Si confesemos los pecados, Él es fiel para perdonarnos. Y nos limpia, ¿cuánto? De todo pecado. ¿No te alegras de esto? El momento en que tú confías tus pecados a Dios, Dios te limpia de todo pecado. Verso 25 de Joel 2 dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el salto, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié entre vosotros. Amén, amén. Cuando Dios te restaura, el Señor que habita entre ustedes, con ustedes, luego, dice en el verso 26, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas. Y yo soy Dios el único, y mi pueblo nunca perecerá. Cuando Dios restaura, y tú lo reconoces, cuando ves tu vida, que tu vida ha sido una vida dolorosa, algunos habrán perdido su esposa, algunos habrán perdido sus esposos, y dices, yo creo que ya lo perdí todo, ya no hay esperanza, pero Dios viene y te dice, no, todavía hay esperanza porque tú estás frente a un Dios que te va a dar cosas que aún ni sabes que existen. Cosas que tú no conoces, no importa tu situación. Yo puedo restaurarte y levantarte de entre las cenizas y restaurarte a que vengas a tener una vida fructífera. ¿No te alegras de que Dios te promete? Dios es un Dios de restauración. Tú que me estás escuchando dirás, oh, pastor, usted no sabe la situación tan horrible y cochina en que me encuentro. Dios puede restaurarte de cualquier situación adversa. En el centro de tu situación adversa, Dios te restaura. Si tú confías en Dios, si tú dejas de jugar religión y veas, examinas tu corazón y clamas a Dios para que Dios te restaure y te encuentras frente a su altar, tú reconoces al Señor Jesucristo. Dios te libertará. Dios te renovará. Dice Dios, yo restauraré donde la oruga ha destruido. Y yo pienso, ¿sabes qué? Alguien está alabando y me alegro que estés alabando a Dios. Que le estés aplaudiendo. Tú sabes que mi esposa y yo hemos experimentado adversidades. Y cuando ves la bendición de Dios, te alegras en la presencia de Dios y le aplaudes. Entonces, yo sé que hay un Dios. Y ustedes sabrán Porque Dios es fiel. Pero en el centro de la adversidad que estás viviendo, Dios está allí para restaurarte, renovarte. Dios te va a renovar, te va a restaurar. Hace años que mi esposa y yo nos venimos a Albuquerque. El diablo me estaba siempre hablando de que yo estaba equivocado, de que estaba haciendo, lo que estaba haciendo estaba mal, estás confundido. Es lo que el diablo me decía, que yo estaba confundido. Pero yo le decía, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en las promesas de Dios y continúe en mi plan en la presencia del Señor. Dios nos trajo aquí a Albuquerque. Nos enamoramos de este lugar a tal punto que no solamente porque estábamos bajo la dirección de nuestros pastores de Skip y Leña, pero ellos nos dieron la oportunidad de servir aquí en la Capilla Calvario, porque llegamos a reconocer al Señor y Dios nos dijo que Albuquerque era para nosotros un lugar de restauración, porque nosotros veníamos de haber vivido una vida desastrosa, a contra o dando la espalda de espaldas a Dios. Pero aquí en Albuquerque, les quiero decir, Dios nos restauró a mi esposa y a mí en este lugar. Luego Dios nos llevó a Colorado Springs, Colorado. Yo no sé quién seas tú, ni me importa dónde vayas a comprar tus víveres, pero Dios te puede restaurar. Dios no ha terminado de trabajar en ti. ¿Amén? Amén. Apláudale, apláudele. Dale gracias al Señor porque te ha restaurado. Dios, escrituras que quiero. Salmo 107:9 dice, porque Él se satisface en amar nuestra alma y llena al hambriento, llena el alma del hambriento de provisiones. Porque tú, oh Señor, eres mi escudo y me unces mi gloria y unces mi cabeza con aceite nuevo. Dios está aquí. Dios te quiere restaurar. Dios desea restaurar tu vida. Porque si tú eres una persona que no conoces al Señor, Dios desea renovarte, restaurarte. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta gran congregación, la cual te alaban. Señor, gracias. Yo te pido, si hay alguna persona aquí que no conoce a Jesús, yo te pido que abra su corazón y abra tu boca y confiese en tu presencia y diga que desea tener al Señor Jesús como su Salvador. Gracias, gracias por tomar esta vida pecaminosa. Gracias, Padre Santo, por perdonar esta vida tan echada a perder. Todo esto te lo digo, Señor. Gracias y gracias en el nombre del Señor Jesús. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Así, nuestro hermano dirigente del grupo de alabanza y adoración nos está diciendo. Ahora vamos a la presencia del Señor para alabarle con el canto. Sí, Señor. Sí, Señor. Ya que tú eres el que nos amas, el que nunca nos has olvidado. Oh, Padre, no nos olvides, porque tú buscas al hombre que ha caído, al hombre que ha fallado, y nos estás diciendo que hay redención por nuestros pecados. Sí, Señor. Tú nos has rescatado. Sí, Señor. Tú nos has confortado. Oh, Dios, venimos a ti. Ese es el himno que canta nuestro hermano desde el altar. Y dice en el canto, Señor, tú nos has rescatado. Señor, tú viniste por nosotros. Oh, Dios, ahora nosotros venimos a ti. Sí, amén, y amén, y amén. Que Dios les bendiga y que tengan un resto del día maravilloso en la presencia de nuestro Dios. Sí, hermano, ahora, si tú nos estás escuchando a distancia de este lugar en que estamos en el Calvario de Albuquerque, y si deseas comunicarte con nosotros, pues te voy a dar la dirección y número telefónico para que te comuniques con la Capilla Calvario de Albuquerque. Entonces, nuestra dirección aquí en la Capilla Calvario de Albuquerque es 4001 Osuna Road, NE, en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Y si tienes acceso a la internet, pues puedes buscar la página titulada calvaryabq.org y ahí encontrarás mucha más información. Si deseas comunicarte con nosotros a través del teléfono, pues llámanos a nuestro número local 505 344-0880. Que el Señor les bendiga rica, ricamente. Adiós, adiós, adiós.